Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo.
Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Evita con las manos tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate las manos frecuentemente con abundante agua y jabón. Cuando tosas, cúbrete con el lado interno del antebrazo, no con tus manos. Si no puedes lavarte las manos, utiliza desinfectante de manos en gel. Recuerda, limpia y desinfecta todas las superficies en donde tocas frecuentemente. Al coronavirus lo vencemos entre todos.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.
Sin interés y con mucho peso. En su radio, este es el reporte económico.
Estamos en contacto telefónico con el amigo Omar Iribe. Omar, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Jorge, un gusto participar contigo y con tu audiencia. Así que bueno, cuando gustes, arrancamos.
Bueno, perfecto, sí, me interesa saber a ver qué tenés para nosotros hoy, por favor.
Mira, la idea es ir de mayor a menor, es decir, arrancar por un tema puntual y después ir hilvanándonos con el resto de las cosas. En realidad, te digo, el disparador son dos notas que salieron este domingo en el periódico Página 12, en el diario Página 12.
Sí.
Uno está firmada por Laura Vales, o Vales, y el otro por Alfredo Zayat, que es el, digamos, editor de la cuestión. La primera nota, firmada por Laura Vales, dice... el boom de las ventas de los bolsones de frutas y verduras durante la cuarentena.
Uh-huh.
Y arranco desde ahí porque, y por eso te digo que lo vamos hilvanando con el resto de las cosas, porque uno de los fenómenos que más nos preocupan a los argentinos y que en este momento ha pasado a un segundo plano, pero no tanto, es el tema de el valor de los alimentos y particularmente las canastas de frutas y verduras y hortalizas, que realmente han tenido una disparada impresionante
sí.
en todo este tiempo.
Sí.
Pero recurrentemente pasa, y digamos por cuestiones estacionales, por la lluvia, por la seca o por lo que sea, que efectivamente los consumidores terminamos pagando precios astronómicos por cosas que, si efectivamente enriquecieran a los productores, uno podría decir, bueno, la gente que asume el riesgo de la producción, está bien que tenga un premio de vez en cuando y que nosotros lo paguemos. Pero efectivamente lo que pasa es que no es el productor el que se beneficia de esos altísimos precios, sino que hay una cadena de comercialización que se queda con la crema del negocio, digamos,
sí,
¿no? Con
sí,
parte
sí.
del león. Entonces, esto por qué me llamó la atención y me parece muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de participar en su momento de el MAPO, el Movimiento de Apoyo a la Producción Orgánica, y en algún momento veíamos cómo en países vecinos, en Brasil particularmente, los productores de aquella producción orgánica o, digamos, no... contaminada con pesticidas, podían vender. Había una especie de club de productores y un club de consumidores. Entonces, los productores ofrecían su producto, digamos una canasta de determinada cantidad de productos que la gente compraba por anticipado, y por lo tanto, digamos, el riesgo de realización de lo que producía el productor desaparecía. El consumidor recibía por ahí no tanto diferenciales de precio, pero sí diferenciales de calidad en cuanto a la verdura, la fruta que podía consumir. Y en este sentido, esto me llamó la atención porque existen varias comercializadoras, una de ellas en particular, que es la destacada en esta nota, se llama Mercado Territorial, que fue creada en el año 2015 por, o incentivada la creación por la Universidad Nacional de Quilmes. Uh-huh. Esta comercializadora alternativa, nacida en Quilmes, llega a 18 partidos del conurbano y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo que más vende es un bolsón de verduras agroecológicas, una bolsa de 7 kilos que va de las quintas al consumidor. Lo interesante, lo que es la noticia, es que efectivamente la venta de unos, digamos, de 30.000 kilos por mes pasó a 45.000 kilos por mes, es decir, un aumento de prácticamente el 50%. Mm. Y el tema de por qué esto es bastante sencillo, en el sentido de que en el mercado central, por ejemplo, un kilo de lechuga vale 35 pesos. Uh-huh. Y no hay ninguna verdulería de barrio que la tenga menos de 90, 100, 100 y pico de pesos.
Sí.
Entonces, bueno, en realidad, esa canasta que vende la comercializadora alternativa, este mercado territorial, ese bolsón de 7 kilos lo vende a 380 pesos y es un mix de cosas, con lo cual está el precio del kilo alrededor de 54 pesos. Es una cuestión muy interesante, inclusive la conformación de los precios, porque a cada uno de los eslabones, es decir, al productor, al fretero, a los que fraccionan, a los que preparan los pedidos y los distribuyen, cada uno de ellos se lleva una porción de esos 380 pesos, y eso, cuando hay un aumento de costos, efectivamente se charla con los consumidores, se les explica el porqué del aumento. Pero esto está más allá de esas, digamos, lo que rompe es esa inercia de oferta y demanda, que cuando tengo un montón no gano nada y cuando tengo poco le rompo la cabeza al consumidor. Esta cuestión me parece a mí que es muy interesante, porque lógicamente aquí, desde que el Estado Nacional pone en vigencia la existencia de varias organizaciones de este tipo, lo que aparece es una demanda de gente que jamás hubiera previsto, digamos, con la cuestión de la cuarentena. Esto está organizado entonces en un grupo de productores y en nodos, que son los de los consumidores. En la gente que tenía problemas para, digamos, recibir, porque era, digamos, desde el punto de vista del aislamiento, tenía algún problema en particular, les empezaron a acercar las bolsas agroecológicas estas a la casa, y con eso difundieron que este servicio estaba vigente. El Estado publicó ese listado de comercializadoras alternativas, y efectivamente eso fue lo que permitió que efectivamente creciera la demanda esa que hacíamos alusión al comienzo. ¿Qué es lo que tiene de interesante esto? Y se toma con el tema del aumento de los precios. Al existir un contacto directo del productor con el consumidor, hay una certeza de precios y de vinculación directa, sí, que rompe la cadena especulativa.
Claro.
Y por lo tanto entiendo yo que va a ser una cuestión interesante de acá en adelante, en el sentido de ir trabajando sobre una cuestión que es absolutamente sensible y que lo único que hace es, digamos, validar el poder de compra de los sectores de más alto poder adquisitivo, cuando efectivamente los tomates se van a la miércoles o cuando la lechuga se va a la miércoles, porque efectivamente paga el que tiene el poder adquisitivo y no les preocupa.
Claro.
Pero la mayoría después quedamos con la nieta contra el vidrio en la verdulería, mirando que no podemos acceder a ese tipo de producto. Por lo tanto, me pareció una cosa interesante, porque, como te decía, la cuestión de la frutas y verduras es un componente más de alimentos y bebidas, pero alimentos y bebidas es uno de los sectores más rebeldes respecto de la cuestión de la inercia inflacionaria, porque efectivamente la producción está muy concentrada en lo que son los formadores de precios, incluidos los grandes supermercados, que también conforman precios porque tienen el poder de compra correspondiente, porque saben que lo van a realizar. Entonces, el interés del Estado, que publicó ese listado de comercializadoras alternativas, va de la mano de esa necesidad de dar respuesta a controlar la inflación. Porque hemos visto que tenemos un listado de productos de precios indicativos que ha publicado últimamente el Mercado Central como una forma de dar una cierta orientación. Hay una aplicación por celulares que mucha gente ha bajado, pero efectivamente es muy difícil encontrar esos precios indicativos. Es más o menos como para tener una idea y no comprar aquello que está fuera de órbita, digamos, ¿no?
Sí.
Pero efectivamente creo que es una cuestión interesante que esperemos que se vaya, digamos, evolucionando en el tiempo y permita que este flagelo de la inflación, que tiene que ver con los productos alimenticios, lo podamos ir controlando.
Sí.
El otro tema, digamos, que tiene que ver con esto y es con la discusión de dónde se financia el Estado, aparece este impuesto a las grandes fortunas,
sí,
que se está peleando y se está discutiendo, pero efectivamente si uno repasa las propuestas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de otras, digamos, entes de nivel internacional, es increíble la transmutación que ha habido.
Uh-huh.
Por ejemplo, te digo, es decir, la cuestión es, hay que parar la pandemia, esta inercia de acabose de la economía que se da por el gran parate que se produce, hay que conseguir recursos para el Estado como sea. ¿Y a dónde se va a conseguir? Y se va a conseguir en las grandes fortunas. Efectivamente, este tema que nosotros estamos viviendo acá, y hay unas discusiones a veces acaloradas, y hay operaciones mediáticas para tratar de frenar o para apoyar, digamos, la que se lleve adelante este tributo, no solamente pasa acá, pasa en todos lados. En Estados Unidos es un tema de campaña, en el medio de una elección presidencial, como te imaginarás. Y la cuestión tiene que ver, porque efectivamente en Estados Unidos lo que se está discutiendo es qué hacer con una industria que efectivamente hoy depende de una manera tremenda de lo que es China. Prácticamente creo que hay aproximadamente un 25% de la producción industrial de Estados Unidos recibe insumos de China, y le sería imposible hoy producir en el nivel de calidad, la escala, los costos del cual se proveen de China. Entonces dicen, bueno, ¿para qué nos vamos a poner a tratar de reemplazar esto, que de pronto podría ser, en un precio y en un tiempo que no nos va a hacer que seamos competitivos? Es preferible esos recursos económicos, ponerlo en el desarrollo de nuevas tecnologías, de profundizar el tema de la cuarta revolución industrial, en la medida de lo posible, y ganar competitividad en esos sectores, pero dejar que eso lo siga proveyendo China, y chao.
Sí.
China, por su parte, lógicamente, que también está en la avanzada de la cuestión tecnológica, y bueno, ahí hay una pelea que está planteada, y que por el momento, efectivamente, la viene ganando China, digamos, una cosa así. El otro tema que tiene un impacto tremendo es la cuestión del petróleo, que habrás escuchado que hace 15 días tuvo precio negativo.
Sí.
Aparentemente nuevamente en junio se va a producir eso, porque hay un exceso de oferta que, con operaciones ya concretadas, en Estados Unidos hay movimientos para frenar los barcos de petróleo que vienen de Arabia Saudita, porque no tienen demanda de eso que va a llegar a Estados Unidos.
Sí, sí.
Efectivamente, todo ese panorama hace que, como decíamos la vez pasada, realmente es un tembladeral a nivel internacional, que nosotros lo vivimos particularmente porque tenemos el problema del endeudamiento nuestro.
Claro.
La propuesta de Guzmán, una propuesta muy, muy interesante, que de acuerdo con algunas mediciones, de aproximadamente midiéndolo contra las tasas de interés que pagan las economías cercanas, las economías latinoamericanas, la quita no sería del 63% como plantean más que nada los acreedores. La quita andaría entre el 45% o pasando un poco el 45%, lo cual, comparado con la cotización de los bonos en el mercado, que está por debajo del 30%, significa una ganancia importante. Y por eso, digamos, más allá de estas cuestiones que se vienen peleando mediáticamente, efectivamente se dice que Clarín tiene en sus activos títulos de la deuda y que por eso tiene tanto afán de pedir que se levante, porque lógicamente va a constituir una pérdida para el grupo el hecho de la quita tanto de capital como de intereses. Pero esta cuestión, digamos, el que aparece como más belicoso, el que está llevando la delantera, es un fondo internacional, BlackRock. Este fondo internacional el domingo lo describe, digamos, muy concienzudamente Alfredo Zayat, y plantea cosas que realmente, es decir, el BlackRock tendría más o menos 1.500 millones de dólares en títulos de la deuda argentina. Lo interesante de BlackRock, que es, ha tenido en el último tiempo, primero, maneja los fondos de pensión del estado de California. ¿Cuál es un digamos, los ahorros de los futuros jubilados los maneja esta gente? Y en el último tiempo, vos viste que las bolsas se está viniendo abajo en Europa, en Estados Unidos, entonces los gobiernos están saliendo a comprar acciones para que no se derrumben absolutamente y por lo menos consigan un piso, claro, de valor accionario, para evitar que esas empresas sean compradas en un golpe de mano, así graciosamente, por cualquiera que tiene un exceso de liquidez. ¿A quién le encargó esta operación de administrar la compra de activos de esas empresas que el Estado quiere salir a apoyar? A BlackRock. ¿Sabes cuántas veces tiene, digamos, el PBI argentino? Tiene prácticamente, maneja 7 billones y medio. Es decir, si nosotros tenemos 500.000, ¿cuántas veces significa lo que maneja BlackRock respecto de la economía argentina? El problema que tienen es que como se está cayendo todo, y cuando todo se cae, la propuesta de Argentina es cada vez más interesante, porque por lo que claro, tiene una determinada certidumbre, efectivamente esa negociación yo creo que va a ir a buen puerto. ¿Por qué? Porque Argentina en realidad hoy no tiene que perder nada respecto de lo que hizo. Podrá mejorar un poquito, marginalmente, como para enjuagar la cosa. Pero tiene el apoyo de los organismos internacionales, fundamentalmente del fondo, que ya había dicho que los países emergentes que tuvieran deuda efectivamente tendrían que tener un recorte importante. Y particularmente hablaron de Argentina como un caso típico de deuda insustentable, de deuda que no se podía pagar, impagable, con lo cual efectivamente la pelea de estos fondos, que sí son muy fuertes, tienen mucha capacidad de lobby, pero efectivamente también están solos porque hay una economía que desde el punto de vista productivo se está cayendo a nivel internacional.
Claro.
Por lo tanto, digamos, un poco esto es a río revuelto ganancia de pescador. Creo que los pescadores somos nosotros, efectivamente, en este mercado, y fundamentalmente porque hay una cuestión que es muy, muy interesante. Argentina es un país que tiene la alimentación garantizada por la capacidad productiva que tiene. Tiene la energía garantizada y posee reservas de agua dulce, potable, que es uno de los temas, digamos, uno de los cucos que juegan a nivel internacional, también absolutamente provisto. Por lo tanto, digo, estamos mal, es cierto, estamos mal. El mundo está mal. En ese mundo que está mal, Argentina tiene reservas y posibilidades que configuran dentro de la crisis oportunidades que esperemos que la sociedad y el gobierno en particular sepan, digamos, enfocar la nave como para que esta cuestión que estamos viviendo realmente los costos sean menores que los beneficios que podamos obtener en adelante.
Claro, bien, bien. Bueno, Omar, para nuestro panorama informativo tus informes son realmente un lujo, lo cual te agradezco en nombre incluso de los oyentes que nos siguen desde hace ya años. Así que no sé si tenés algo más, si no ya viene como siempre nuestro agradecimiento a tu buena voluntad, a pesar de tu agenda nutrida, que creo que con la con esta situación que estamos viviendo, con este parate, lo tuyo no para. Lo tuyo no para.
Vos sabés que es increíble, pero me dicen vos que... Y la verdad que hoy estoy laburando más porque tenemos reuniones por Zoom, por Skype.
Claro, claro.
Es así, y sí, realmente sí, sí. Uno escucha los lamentos de los comerciantes, los lamentos de los industriales, porque lógicamente el gobierno ha hecho una serie de anuncios que van en una buena dirección, pero efectivamente a la hora de concretarse empiezan a aparecer las cuestiones de letra chica, que por ahí o no se terminaron de cocinar o por ahí falta instrumentarlo. Hay, es cierto, un papel de la banca que realmente está sentada arriba de la guita.
Claro.
Y sintéticamente
sí, sí.
Está sentada arriba de la guita, está exigiendo inclusive me decían que en algún caso a pesar de tener las garantías del Estado Nacional, le piden a los empresarios para darle las tasas bonificadas garantías patrimoniales. No tengo constancia, son cosas que me han llegado de empresarios que han querido acceder a las tasas, a los créditos de tasa bonificada, y efectivamente todavía no han podido. Hay gente que ya lo ha conseguido. De todas maneras, es claro que no, el dulce no va a alcanzar para todos, eso está claro. Y el tema es hasta dónde van a llegar las reservas, hasta dónde la capacidad de endeudamiento,
claro.
Porque no se ve claramente cuándo esto va a arrancar. Decían los infectólogos que el asado va a ser para primavera, y uh-huh. Es muy posible que sea así,
claro.
Tardemos todo eso. Hay una conciencia de que efectivamente una porción importante de la población se va a contagiar, pero efectivamente como va a ser más tranquilo el tema, el ritmo de contagio,
sí.
Se va a poder ir dándole respuesta,
claro.
Más allá de que la respuesta definitiva estará con la vacuna, pero eso ya estamos hablando de mediano y largo plazo.
Sí, 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 sí.
El tema es que efectivamente vos tenés actividades, todas las actividades recreativas, todas aquellas que tengan que ver con eventos realmente van a estar frenadas, todo lo que tenga que ver con turismo también está frenado, y el
sí.
panorama indica que por lo menos 2 años vamos a estar esperando hasta que esto se normalice,
claro.
Que efectivamente los posibles turistas pierdan el miedo este al traslado y lleguen a los puntos de turismo,
sí.
Efectivamente la cuestión va a ser bastante compleja. Efectivamente nuestra economía depende en una cuestión, si se quiere, marginal de lo que es la actividad turística, pero marginal desde el punto de vista del total. Aquellos que están en la actividad turística, efectivamente es el 100% que se cae.
Claro.
Entonces hay que ver, digamos, la inteligencia y la capacidad del Estado de poder producir respuestas para todos estos sectores y que la cosa no se salga de madre.
Está perfecto. Omar, muchísimas gracias por tu buena voluntad para con nosotros. Te repito, es un lujo esto, todo lo que nos informás para nuestro panorama informativo. Y bueno, si Dios lo permite y tu agenda, la semana que viene estaríamos molestándote otra vez.
No, ninguna molestia, Jorge. Al contrario, un gusto.
Muchas gracias, Omar. Un abrazo.
Sí, muy bien. Chao,
chao. Chao, hijo. Hasta luego.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.